En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Las personas sin hogar se invisibilizan entre el ruido y las prisas de la vida cotidiana. Caritas Andalucía nos recuerda que el último año ha conseguido acompañar a 4.800 personas que viven en la calle gracias a la colaboración de más de 700 voluntarios y 120 personas contratadas. Este domingo se celebra el Día de las Personas sin Hogar y lo hace bajo el lema Caminemos Juntos, una buena oportunidad para poner el foco en la lacra del sinhogarismo. Buenas tardes, soy Lolo Caña y aquí arranca El Espejo Andalucía.
COPE Andalucía.
Este 24 de octubre, Córdoba ha vivido de nuevo su tradición más arraigada, la fiesta de San Rafael. Una tradición que implica reuniones familiares en el campo en torno al sabroso perol, como nos cuenta Nati Gavira.
Se ha celebrado la fiesta de San Rafael, el arcángel protector que da nombre a tantos sitios de esta ciudad y cada año congrega a miles de cordobeses. Ha sido un año más una jornada de convivencia, de fiesta y peregrinación hasta la Iglesia del Juramento, donde el padre Roelas presenció la aparición del enviado del Señor y, cuenta la tradición, le indicó dónde estaban las reliquias de San Acisclo y Santa Victoria, patronos de la ciudad. Como cada año, autoridades civiles y militares se han congregado junto al obispo para celebrar el Día de San Rafael en la tradicional misa del juramento.
En su reunión celebrada recientemente, los obispos del sur han nombrado al sacerdote granadino Juan José Cara Tarifa nuevo conciliario de OAC Andalucía. Paqui Pallarés ha hablado con él.
Es párroco en el pueblo de Alfacar y lleva muchos años vinculado a la pastoral obrera. Ahora, a propuesta de los representantes en Andalucía de la Hermandad Obrera de Acción Católica, es conciliario en nuestra región, donde seguirá promoviendo la presencia de la Iglesia en el ámbito laboral. Cara Tarifa nos cuenta cuál es la función de un conciliario.
Se encarga de animar, de guiar en la medida de lo posible a esa gente que está metida en esta tarea de hacer presente a la Iglesia en el mundo obrero y al mundo obrero en la Iglesia.
Pablo Enríquez ha estado siguiendo la visita del obispo brasileño de Roraima a la capital hispalense, con la que se ha puesto de manifiesto la misión de la Iglesia con las comunidades indígenas y la trata de personas.
El obispo de la diócesis brasileña de Roraima, Monseñor Evaristo Spengler, se ha trasladado esta semana a Sevilla, donde ha mantenido varios encuentros con instituciones y personalidades de la Iglesia diocesana. El objeto de su visita ha sido hacer patente la misión de la Iglesia con las comunidades indígenas y denunciar, de forma más concreta, el problema de la trata de blancas. Durante su estancia en Sevilla ha sido recibido por Monseñor Saiz Meneses, una cita a la que siguieron varios encuentros en el seminario, la Facultad de Teología o el Centro Nazaret de Cáritas Diocesana. En esta sede ofreció una conferencia en la que desgranó su experiencia pastoral con los más desfavorecidos.
Y nos trasladamos hasta Guadix, donde se prepara el 75º aniversario de la fundación de los Seises, esos niños danzantes ante el Santísimo que solo existen en Sevilla, Toledo y Guadix. Antonio Travé nos lo cuenta.
Efectivamente, se ha presentado el cartel cuyo autor es Bruno Alcón Gómez y los actos conmemorativos para celebrar desde el próximo 8 de diciembre el 75 aniversario de la fundación de los Seises de Guadix. Será un año que servirá para conocer mejor esta institución de la catedral, que es todo un distintivo para la ciudad de Guadix y que ofrecerá un amplio abanico de actividades, conciertos, exposiciones, paseos por Guadix, actividades religiosas y un congreso nacional sobre el tema.
Alrededor de 500 familias de Jaén Capital reciben cada mes ayuda de la despensa de Cáritas. Este fin de semana se ha organizado una recogida de alimentos en la capital que llevarán a cabo cientos de voluntarios. Vanessa Muñoz.
Cáritas Interparroquial de Jaén apela hoy viernes y mañana sábado a la solidaridad de los jieneses para que colaboren en esta recogida de alimentos en los supermercados Más y Más. Leche, aceite, azúcar o alimentación infantil son los productos más necesarios.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza un viernes más El Espejo de la Iglesia. Otra semana que hemos caminado para seguir compartiendo en el día de hoy el caminar de nuestra Archidiócesis de Sevilla. Ha sido una semana muy intensa. La Asociación Provida de Mairena del Alcor, que celebra todos los años la edición por la Semana de la Vida, este año en su edición número 39, del 21 al 27 de octubre, estamos en esta semana, pues dedica una serie de jornadas a sensibilizar sobre el valor de la vida y promover su defensa desde su concepción hasta su muerte natural. El pasado 23, miércoles, la Delegación Diocesana de Medio de Comunicación de la Archidiócesis de Sevilla pues recibió este reconocimiento de Provida Mairena. Le damos las gracias, dicen, por nuestra labor en la difusión de los valores humanos y cristianos, en particular de la defensa de la vida de principio a fin. No faltaría más. Muchas gracias a todo el equipo, a todos sus colaboradores, a todos sus voluntarios, a toda la entidad directiva, de parte de todo nuestro equipo de la Delegación de Medios. Y siguen las actividades de esta semana Provida. Esta tarde, el obispo auxiliar de Sevilla, Monseñor Ramón Valdivia, presidirá la Eucaristía ofrecida por la Defensa de la Vida a las 8 de la tarde en la Iglesia Mayor de Santa María de la Asunción de esta localidad. Y mañana sábado a las 5 de la tarde, junto al Monumento a la Vida, en la Plaza Asociación Provida, donde tras la lectura de poesía se descubrirá una placa en homenaje a Daniel Ortega, sé voluntario de Provida durante casi 20 años, recientemente fallecido. Y también hemos celebrado esta semana los 300 años de la consagración de la Real Parroquia de la Magdalena, que fue presidida por el arzobispo de Sevilla, que comenzó su homilía felicitando a la parroquia y a su comunidad. Una acción de gracias a Dios por todos los dones recibidos, comentaba Monseñor Saint Benese, a lo largo de estos años son motivos para contemplar con esperanza también todo el recorrido, todo lo que queda por hacer. Gracias a la comunidad parroquial, a cuantos han formado este caminar en el pasado y a todos los que están en este presente. Al finalizar la misa, el arzobispo hizo entrega a Amelia Raventós del Pomero de Plata, una distinción parroquial creada en 2017 para agradecer, así lo dice, la dedicación, el cariño y la entrega durante años al servicio de la parroquia. Y se estrenó el pasado miércoles en la Catedral de Sevilla el que ya es el himno oficial del Congreso y que lleva por título Caminando en Esperanza. La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, la Coral de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza, interpretaron oficialmente el himno Caminando en Esperanza, obra del compositor Manuel Marbizón, cuya letra está inspirada en la oración del Congreso compuesta por el arzobispo de Sevilla. Este himno, dijo Monseñor Saiz Meneses, encarna perfectamente el lema de nuestro Congreso y nos recuerda que somos una iglesia peregrina, una iglesia en salida, en camino, siempre avanzando, con la mirada puesta en Cristo, nuestra esperanza. Comienza hoy nuestra tertulia, que tiene hoy un tema muy especial, casi recién salido del horno. Hoy 25 de octubre, pues tenemos en nuestras manos el regalo que nos hizo ayer el Papa Francisco, que nos regaló en su 12º año de pontificado una encíclica, la cuarta, con el título Dilexit Nos. Como no, nuestros contertulianos no han faltado a la cita. Los tuvimos hace poco, el día 4 de octubre, y hoy volvemos otra vez a tener aquí a Isabel Cuenca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha pasado en este tiempo?
Muchas cosas. Han pasado muchas cosas, sobre todo ayer, que creo que estamos sin dormir, porque leerse una encíclica tan larga en tan poco tiempo, pues...
Para que veáis que es un equipo
con ojeras,
que está...
Venimos con ojeras.
Que está en la actualidad. Buenas tardes, Ignacio Balduérteles.
Hola, muy buenas tardes.
Yo sé que también te has quedado esta noche leyendo, pero sobre todo estás preparando ya esa presentación de tu libro el próximo 1 de noviembre en la Feria del Libro. Cuéntanos, ¿cómo era el título? ¿Cómo es el título?
Guía esencial para las hermandades. Ese es el título.
¿Y nos puedes adelantar ese contenido índice?
Bueno, es muy... El libro tiene como tres partes. Trata sobre cómo qué son y cómo se dirigen las hermandades, cómo se gestionan, perdón. Entonces tiene como tres partes. En la primera se sitúan las hermandades dentro del espacio de la iglesia, dentro del derecho canónico, dentro de la teología dogmática. En la segunda se trata de la pura gestión de las hermandades, los aspectos administrativos, de actividades y de fundamentación. Y en la tercera, ya que hablamos de fundamentación, pues se habla de cuáles son los valores o el modelo social que tienen que implementar las hermandades. Ya está.
Bueno, lo vas a presentar el día 1 a la 1
de la tarde. ¿Dónde? A la 1 de la tarde en la Feria del Libro. Ahí hay una especie de salón o de carpa que se llama Hermanos Machado para hacer todas las presentaciones. Pues ya estaremos, si Dios quiere, estaremos la editorial, la editora, el hermano mayor de la Macarena, que es el que me hace la presentación, y yo, que soy el autor, claro.
En los Jardines de Murillo.
En los Jardines de Murillo, sí.
Ajá. Bueno, pues este año tenemos esa cita. Hay que apuntarla porque ya no nos vemos hasta el próximo mes, y entonces está bien recordarlo.
Es muy fácil. El uno a la una.
Ahí estaremos. Y también está con nosotros Ernesto.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, noches, en estas dos días. Semanas que...
En estas dos semanas, hombre, deberíamos de haber estado leyendo la encíclica, que realmente la hemos tenido que leer en menos de 24 horas, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de la encíclica, desde luego, ¿no? Ha sido una lectura... Es llevadera porque es verdad que la literatura del Papa Francisco trata con mucha sencillez temas de mucha dificultad y de mucho fondo teológico. Entonces, en ese sentido, es fácil de leer, pero es verdad que tiene mucha enjundia, mucha profundidad y requiere mucha reflexión.
Buenas tardes a todos. Dilexit Nos, la cuarta encíclica del Papa Francisco, que ya la anunció que la iba a publicar, creo que fue en el mes de junio, la anunció. La cuarta encíclica, que retoma la tradición y la actualidad del pensamiento sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, invitándonos a renovar su auténtica devoción para no olvidar, atentos a esa idea, a la ternura de la fe, o sea, la fe tiene ternura, la alegría de ponerse al servicio en un mundo, digo yo, a veces demasiado triste, y el fervor de la misión, porque el corazón de Jesús nos impulsa a amar y nos envía a los hermanos. Uno dirá, bueno, ¿y qué significa decirle sino nos amó? Está tomado de la carta de San Pablo a los Romanos, refiriéndose a Cristo, para hacernos descubrir que de este amor nada podrá separarnos. Así comienza entonces esta cuarta encíclica del Papa Francisco. Y ahora hablaremos un poco de ideas principales para motivar a nuestros oyentes y a todos los que de alguna manera se acercan siempre a los escritos del Papa Francisco con sorpresa, con emoción, porque siempre encontramos alguna perspectiva. ¿A qué os ha sonado en primer lugar esta nueva encíclica? O sea, ¿qué impacto, qué imagen, qué pensamiento de este estudio que habéis hecho tan rápido?
Bueno, a mí lo primero que me ha sorprendido es que la forma de escribir es distinta. O sea, yo no soy periodista, pero tú que lo eres o algún buen periodista ve que hay un estilo diferente. Sí. Aquí eso ha sido lo primero que a mí me ha llamado la atención. Es una atención un poquito superficial. Luego me ha sorprendido que escriba una encíclica sobre el corazón de Jesús. Es curioso, eso era una devoción que yo tenía en mi año adolescente, pero después se me pasó y bueno, no tengo ya tanta devoción al corazón de Jesús. Ahora, después de leerla, por supuesto que vuelvo a cambiar. Y luego me parece una encíclica muy teológica. Yo creo que esta encíclica necesita mucha reflexión. En 24 horas que, bueno, y tampoco hemos estado 24 horas leyendo, en las horas que hemos estado leyendo, la primera conclusión que yo saco es que se necesita leerla más veces para sacarle todo lo que la encíclica dice, y además yo creo que la van a analizar muy bien. Y luego tiene muchas, como el Papa, muchas frases felices y muchos argumentos que, bueno, ahora voy a dejarle la palabra a mis compañeros y luego volveré a tomar la palabra.
Sí, yo coincido bastante con Isabel en el sentido de que una encíclica un poco sorprendente en dos sentidos. Por una parte, se aleja de los temas que habitualmente venía tratando. Y por otra parte, lo hace para coger una devoción que había evolucionado hacia un tono melifluo de colores pastel, de imágenes de escayola, por decirlo de alguna manera, y entra a fondo con un gran, nos introduce en la profundidad de su contenido antropológico, teológico, espiritual, pastoral, y entonces dice, caramba, Es verdad.
Después también en lo que decía antes respecto al tono, la literatura del Papa Francisco, ¿no? A mí me ha sorprendido especialmente la sencillez, en cierto modo, de lo que va tratando, del tema que va tratando, que tiene muchísima profundidad, con una manera de escribir en la que es capaz de enlazar una reflexión de nuestras abuelas con Heidegger o con Byung-Chul Han, que es un pensador coreano, que es filósofo, que está ahora mismo en Alemania, ¿no? Es una mezcla de conceptos o de ideas o de reflexiones que te resultan inicialmente chocantes, porque no te esperas en ningún momento que esas reflexiones estén enlazadas con tanta solidez como están en este texto, ¿no? Yo quizá, claro, es verdad que hemos tenido que hacer una lectura muy rápida para prepararla para el programa de hoy, pero de las cuatro encíclicas, quizás sea la que más me gusta, francamente, ¿no? Ahora mismo.
Es la más amena, aunque parezca una frivolidad.
Sí, efectivamente, ¿no? Y después porque trata muchos temas con muchas reflexiones e imágenes. Descripciones de imágenes. Vas leyendo y en el texto vas viendo imágenes y vas viendo cosas que te hacen pensar de cuál es tu reflexión con la esta devoción al corazón de Jesús, que es verdad, como decía Isabel, ¿no? Yo la enlazo con algo que lo veo como una devoción de los años 50, del siglo pasado, no de ahora, no la veo más de mi abuela o de mis padres que de nuestra generación. Y es verdad que no se nos ha inculcado y no le hemos dado la trascendencia que tiene a la vista y a la lectura del texto del Papa Francisco, ¿no?
Pero este Papa que lo engloba todo, que lo relaciona todo, eso a mí me parece que es una habilidad especial que tiene. Tiene algunas frases buenas, bueno, algunas frases buenas, dicho así, tiene muchas frases buenas, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, en el número 22, que hace un análisis de que hay este mundo tiene guerras, que tiene mucha indiferencia, etcétera, y dice que la sociedad mundial está perdiendo el corazón. Digo, anda, mira qué cosa más curiosa y qué bien dicho, es decir, el mundo en general está perdiendo el corazón, es decir, que eso a mí me ha llamado la atención y me ha parecido francamente bonito. Y luego, volviendo a lo que decía antes Ignacio, que si una imagen de Escayola, que si nos puede llamar la atención en una superficialidad, él lo explica muy bien en el número 48 y dice, la devoción, lo voy a leer textualmente, la devoción al corazón de Cristo no es el culto a un órgano separado de Jesús, es que hemos visto siempre la imagen del corazón por un lado, lo que contemplamos y adoramos es a Jesucristo entero, el Hijo de Dios hecho hombre, representado en una imagen suya donde está destacado su corazón. En este caso, se toma el corazón de carne como imagen o signo privilegiado del centro más íntimo del Hijo encarnado y de su amor a la vez divino y humano, porque más que cualquier otro miembro de su cuerpo, es signo o símbolo natural de su inmensa caridad. Y en otro momento, y con esto acabo, dice que es el corazón hablando al corazón, y que entonces no nos tenemos que esforzar, también me ha gustado a mí eso mucho, no tenemos que hacer un esfuerzo, y además critica un poco porque es producto de teologías anteriores del sacrificio del cuerpo, sino dejarnos tranquilos, dejarnos en paz, abrirnos para que el corazón de Jesús hable a nuestro corazón y nosotros hablemos en nombre del corazón de Jesús. A mí eso me ha encantado.
¿Qué os parece también esta idea que se refleja en la encíclica de una forma de, o sea, la importancia del encuentro personal? O sea, este Papa nos habla de esa proximidad, de ese encuentro, de esa realidad que es mayor que la idea, de ese aproximarnos y encontrar con las personas allí donde están. Y entonces frente, lo dice en el número 87, hablando del corazón de Cristo, en una sociedad en la que ve multiplicarse diversas formas de religiosidad sin referencia a una religión personal, que eso también está latente, esa
ese ateísmo líquido pronunció por ahí.
Eso es, esa forma de, bueno, esa paz, búsqueda de paz interior, de estado de alejamiento, de serenidad, y dice, bueno, y esto es que está también tocando a los cristianos en una religiosidad difusa, es una tentación. el corazón como que nos vuelve otra vez a ese gesto, esa palabra de Cristo al encuentro con las personas.
Sí, pero totalmente de acuerdo, vamos, no podía ser menos, evidentemente, pero es que además eso que tú dices lo refuerza. Isabel hablaba del número 48, yo del número 49, por seguir con la idea, y es que es la idea que a mí me parece fundamental, y es que cuando a través del amor a Cristo, perdón, del amor al corazón de Jesús, participamos en la intimidad de Cristo, y a través de Cristo llegamos al Padre en el Espíritu Santo, es decir, que en el corazón de Jesús, entendido no como un órgano, evidentemente, sino como su intimidad, se encuentra la vía de penetración, no sé si está bien dicho, a toda la intimidad de Cristo. Y a partir de ahí, lo dice en el 203, a partir de ahí se entra ya en la amor a los demás, acción social, etcétera, etcétera. Pero todo empieza por una intimidad personal en Cristo hacia el Padre, en el Espíritu Santo.
Y en la misma línea a mí me ha destacado, claro, quizás por cosas mías personales de esta semana, ¿no?, que estábamos hablando antes. Yo destaco de ahí la misma reflexión, como esa intimidad del corazón con el corazón de Jesús nos lleva al amor a los hermanos, que insiste mucho en esa reflexión.
Exactamente.
Y en el ver en Jesús también a los demás, al hermano inmediato, ¿no? Hay una frase que destaco en el punto 167. Necesitamos volver a la palabra de Dios para reconocer que la mejor respuesta al amor de corazón es el amor a los hermanos. No hay mayor gesto que podamos ofrecerle para devolver amor por amor. En la palabra de Dios lo dice con total claridad. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo.
Hayas dicho una idea que me gustaría también subrayar, Ernesto. Muchas gracias. No es lo mismo intimismo que intimidad.
Exactamente.
O sea, a mí me ha gustado de esta encíclica que, bueno, pues toca también con el Sagrado Corazón en los mensajes tradicionales, o sea, del reinado social. O sea, Cristo, o sea, el corazón nos lleva a esa relación personal, pero también a la presencia social. O sea, es una encíclica muy social,
sí,
que nos está invitando a mirar a nuestro mundo con los ojos y el corazón.
Y a través de los santos, que va repasando la devoción de determinados santos al corazón de Jesús y lo manifiesta incluso en la misma vida de esos santos concretos, ¿no?
Volviendo a lo que tú decías al principio, indudablemente se está perdiendo el contacto personal. Es importante, pero en el 206 dice muy claramente que qué culto sería para Cristo si nos conformáramos con una relación individual, sin interés por ayudar a los demás a sufrir menos y vivir mejor. Y es más largo el texto, pero termina diciéndonos que de esta manera, derramando el amor que el corazón derrama sobre nosotros, construiríamos una sociedad de justicia, de paz y de fraternidad. Es decir, que esa devoción no puede ser solamente el corazón de Jesús y yo, sino en otro momento, también no sé en qué número, también lo dice, hay que derramar amor en nuestra comunidad, en la parroquia, lo dice también, en la parroquia y en la sociedad. Es decir, que si el amor al corazón de Jesús no nos lleva a practicar el amor hacia los demás, realmente es una devoción equivocada.
Mirando a Jesús, que presta toda su atención a las personas, a sus preocupaciones, a sus sufrimientos, lo que el nazareno propone es, atención a esta expresión que dice el Papa, la mutua pertenencia de los amigos. O sea, todos nos debemos unos a otros y estamos entrelazados fraternidad. Vamos a concluir, nos queda mucho por comentar.
Uf.
Pero una idea muy breve cada uno para darnos esa motivación, ese apetito a comenzar a leer ya, ¿eh? A leer ya esta encíclica.
Bueno, empiezo yo, no sé. Me parece importante todo, pero entre muchas cosas, una que me parece importante, esas diferencias a las que has aludido tú entre intimismo e intimidad. Una cosa es el intimismo, yo mime conmigo, para mí, qué bonito, qué bien estoy aquí con Dios al ladito, y otra cosa es participar en intimidad de Dios.
Pues yo creo que es el número 181 y nos da esperanza construir sobre las ruinas. Es decir, este amor nos debe llevar a construir sobre las ruinas de este mundo actual que vive de una forma tan agresiva, violenta, injusta, etcétera.
Isabel siempre da ese toque de esperanzador. Gracias, Isabel.
Yo termino con un poema que refleja el Papa en su encíclica, que me ha llegado al corazón, es la verdad. Lo voy a leer, es un poquito largo, pero... Yo quiero un corazón ardiente de ternura que me sirva de apoyo sin jamás vacilar. Que todo lo ame en mí, incluso mi pobreza. Que nunca me abandone ni me olvide jamás. Yo necesito un Dios de humanidad vestido, que se haga hermano mío y me pueda penar. Sé que nuestras injusticias y todos nuestros méritos carecen de valor a tus divinos ojos. Por eso he escogido para mi purgatorio tu amor consumidor, corazón de mi Dios.
Qué bonito. Gracias, Ernesto. Gracias, Ignacio. Y quiero también yo terminar con el número, el penúltimo número, 219, que dice el Papa: de la herida del costado de Cristo sigue brotando ese río que jamás se agote, que no pasa, que se ofrece una y otra vez para quien quiera amar. Solo su amor hará posible una nueva humanidad, una humanidad nueva. Gracias a todos nuestros corazones oyentes. Desde el corazón de Cristo, el corazón de nuestra tertulia, el corazón de nuestros contertulios. Gracias a Rafael Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica. Gracias, que tiene un corazón inmenso. Gracias a todos los que nos acompañáis cada semana en El Espejo. Hoy lleno de corazón, de Cristo, del amor. Recuerden que ya está en las parroquias la revista semanal Iglesia en Sevilla, donde podrán ver con más detalle la vida abundante de nuestra archidiócesis de Sevilla. Abrazos desde nuestro equipo de la delegación y seguimos caminando siempre mar adentro. Duc in altum, buen fin de semana.